Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. ¿Entendieron las escenas? ¿Sí? Bueno, lo que pretendemos en este tiempo es contarles y hacer una pequeña reflexión acerca de lo que pasó en esas escenas. Es la forma que papá nos ha guiado para que compartamos con ustedes este mensaje que ha traído a nuestro corazón y que hoy quiere hacerlo extensivo a cada una de ustedes. Sea que estén casadas, solteras, viudas, separadas, cualquiera que sea su condición, siempre Dios tiene una palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces con esas escenas. ¿Pudimos diferenciar cuántas escenas había? ¿Sí? Tres escenas. ¿Quiénes eran los protagonistas de la primera escena? Los leones, por razones obvias, ¿no es cierto? Estamos hablando de leona. Y si hay leona, definitivamente hay león. ¿Quién es el león por excelencia? El león de Judá, ¿cierto? Y si es el león de Judá, ¿quién es la leona? La iglesia. Por alguna razón la iglesia es femenina, ¿no es cierto? Bien, en la segunda escena, ¿quiénes estaban? ¿Quién era? ¿Quién era ese protagonista masculino de esa escena? Elías. ¿Y quién más estaba? Los profetas de Baal. ¿Y finalmente quién? El silbo apacible de Dios. Muy bien. ¿Y en la última escena? Un hombre en su rutina diaria, ¿no es cierto? En el Transmilenio, en su trabajo, en el estrés del día. Bueno, vamos a analizar un poquito qué significa todo esto y cuál es ese mensaje maravilloso que Dios tiene para compartir con cada una de ustedes en este día. Vamos a leer ese pasaje que estaba representando nuestro equipo sobre Elías. Entonces, está en Primera de Reyes 19, 12 al 13. Dice así: tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Interesantísimo, ¿cierto? Hay muchos términos y muchas palabras de este pasaje que a mí me encantaría compartir con ustedes y que me encantaría profundizar, pero solo hemos escogido tres que fueron específicamente las palabras que Dios nos dio para este momento. Esas tres palabras son silbo, apacible y delicado. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir un poco a la raíz, al origen hebreo de cada una de estas palabras para entender qué es lo que Dios está tratando de decirnos. Silbo, entonces en el hebreo viene del hebreo sharak y significa ser agudo, estridente, chiflido. En la escritura vemos que toda exhalación de viento, aire, sonido, respiración, voz, representa el espíritu, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿el espíritu de quién? El espíritu de Dios. Apacible, viene del hebreo de mamá, que significa quieto y sosiego. Pero en el hebreo, lo que encontramos es que cada una de las palabras, a veces encontramos que una misma palabra está en diferentes contextos o en diferentes textos y tiene distintos sentidos. Por eso es tan interesante irse hacia el origen y tratar de indagar qué significa en cada uno de los contextos la palabra que estamos estudiando. Y también es importante tener en cuenta que cada palabra tiene una raíz primaria, es decir, de dónde se deriva. En el caso de apacible, la raíz primaria es femenina y viene y es damán, que significa acallar, callar, cesar, descansar, detener, guardar silencio, parar y sosegar. Y por último, delicado, que viene del hebreo dak, que significa triturado, pequeño, molido, hecho polvo, que significa, viene de la raíz primaria dakak, que significa triturar o derrumbarse, convertir en polvo, quebrantar, hacer polvo. ¿Interesante? Son tres contenidos bien interesantes en esos solos dos versículos. Bien, yo estuve revisando un poquito lo que significaba apacible y qué significa en las diferentes ocasiones en que uno lo encuentra en la escritura. Y dice que en un 60% apacible significa serenidad y más o menos en un 40% significa silencio. ¿Sí? ¿Interesante? Muy bien. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotras y por qué estamos aquí hablando de esto? Al analizar el pasaje y todos sus componentes, voy a reducirlo a tres cosas específicas para resumir. Uno, silbo, voz o viento, que significa el Espíritu Santo. Dos, apacible, que es un rasgo del carácter de Dios que se expresa en femenino y que significa silencio o serenidad. Y tres, delicado, que significa molido, que significa hecho polvo y que significa quebrantado. Esos, digamos, que son los tres vocablos que estamos analizando. Si lo reducimos a una sola frase, yo me atrevería a decir algo como lo siguiente: el ambiente que el Espíritu Santo haya para expresar el carácter apacible de Dios es el quebrantamiento. ¿Es claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Sin embargo, no quiero pasar a la siguiente reflexión antes de hacer hincapié en algo muy interesante, y es el hecho de que ese vocablo apacible esté en femenino. Y allí hay todo un mensaje para nosotras, porque se expresa el carácter de Dios en la mujer, porque es la forma como la imagen de Dios es representada en nosotras. Y bueno, nos preguntamos si apacible tiene connotación femenina y tiene mucho que ver con nosotras, ¿por qué nosotras no somos serenas y silenciosas como lo significa apacible? ¿Sí somos silenciosas? No mucho, ¿no es cierto? Nos dan un poquito de descanso y estamos hablando y hablando y hablando. ¿Y somos serenas? Cuando se requiere de nuestra serenidad, normalmente queremos cantaletear, queremos empujar, queremos hacer que los demás hagan lo que nosotras queremos. Eso no corresponde a un carácter sereno, ni mucho menos a la imagen de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué si somos, tenemos un diseño de parte de Dios de una manera, tenemos un comportamiento de otra? Más adelante vamos a verlo. Vamos a pasar a la segunda reflexión. Analicemos ahora al hombre en la cueva. ¿Cuál hombre? ¿Sí? ¿En serio? Elías. Yo creo que hay mucho más que Elías en ese texto. Yo creo que hay un Elías contemporáneo, un Elías que ha atravesado los tiempos, la historia, las edades y que ha venido a instalarse en nuestras vidas, que ha venido a sentarse en nuestras mesas, a acomodarse en nuestras camas, a vivir con nosotras, a hacernos a veces la vida a cuadritos, ¿no es cierto? Si identificamos que hay unos Elías a nuestro alrededor, ¿quiénes son esos Elías? Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos y por supuesto nuestro esposo. ¿Por qué decimos que ese Elías es un Elías más contemporáneo, es un Elías más presente en nuestras vidas? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos atrevemos a decir eso? ¿Por qué comparamos a nuestros hombres con Elías? Porque definitivamente todas las que nos hemos relacionado con hombres, que somos todas, porque de una u otra manera tenemos hombres en nuestra vida, nos damos cuenta cuáles son las reacciones primarias de nuestros hombres frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a las frustraciones, frente a los fracasos laborales,
frente a los temas económicos? ¿Cuál es la reacción de nuestros esposos? ¿De total apertura? ¿De contarnos? ¿De hablarnos? ¿De pedir ayuda? No, ¿no es cierto? De esconderse en la cueva. ¿Han visto a sus hombres esconderse en la cueva? Muchas veces, ¿no es cierto? Pero bueno, yo me pregunto, ¿por qué el hombre se esconde en la cueva? Así como nosotras fuimos diseñadas como silbo apacible, ¿sería que Dios los diseñó a ellos para esconderse en la cueva? No, ¿no es cierto? Igual que nosotras no logramos ser silbo apacible, ellos tampoco logran responder con mucha frecuencia a lo que Dios creó en ellos como diseño. Y vamos al Génesis por un momento para poder analizar. Siempre que tengamos una pregunta acerca de lo que ocurre con la humanidad en la actualidad, con los problemas que enfrentamos y abordamos cotidianamente, es válido y es trascendental e importante ir al Génesis, porque allá nos encontramos ¿a quién? A Dios, ¿no es cierto? Creando cosas intencionadamente, dándoles cierto carácter, dándoles ciertos matices, dándoles cierto diseño. Y si nos vamos entonces al Edén, nos encontramos con que Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente en el que el hombre se sentía enteramente cómodo, tranquilo, seguro, no en la cueva, ¿no es cierto? Ese no era el contexto del hombre en el Edén. Dios le dio al hombre no solamente un lugar donde morar, sino le dio un trabajo, le dio una soberanía, una tarea. Le dio la capacidad de gobernar, lo dotó para que ese hombre tuviera las características que necesitaba para poder gobernar en esa tierra donde Dios lo estaba colocando, ¿cierto? ¿Y qué pasó entonces? La embarrada, ¿no es cierto? Hubo una caída por ahí. Su mujer cayó en las artimañas de Satanás y arrastró a Adán. Se llevó por delante todo el propósito que Dios tenía para Adán. ¿Será así de simple? Fue culpa de Eva, ¿no es cierto? No. Claro, no podemos nosotras sustraernos tampoco de la responsabilidad que nos corresponde, pero definitivamente el hombre había sido creado y dotado de la capacidad suficiente para poder tener cobertura sobre su hogar, que en ese momento era Eva. Al momento que la mujer cae, cae con ella y con Adán todo el propósito que Dios tenía, toda la cobertura que Dios tenía, la comunidad divina estaba en armonía con Dios, con Adán hasta ese momento, con el hombre hasta ese momento. Y esa ruptura, ese rompimiento que hubo, es lo que produce la herida que pervive hasta nuestros días en nuestros hombres. Eso es lo que ha conducido al hombre a las cuevas en las que los vemos sumergidos. ¿Cuáles son esas cuevas? Cueva de silencio, cueva de dolor, cueva de depresión, ¿cierto? De abandono, de irresponsabilidad, ¿cierto? Ha producido distorsiones en la sociedad, porque toda vez que el hombre se refugia en una cueva que no es el propósito de Dios, está generando hacia toda su familia y hacia todo el contexto social en el que se mueve una inmensa distorsión. Pierde su sentido de gobierno y pierde el orden jerárquico, asalta el orden jerárquico que Dios había establecido. ¿Qué significa obediencia? Quiero entrar un poquito en eso, no me voy a detener mucho ahí, pero me parece interesante. La palabra obediencia como tal en el hebreo, en la escritura, no, en el origen no existe. Obediencia como tal no existe, así como tampoco existe desobediencia. El origen es dos vocablos, uno que es upa para obediencia, upa, y el otro que es koe. Upa, que significa debajo de, y koe, que significa oír, escuchar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de obediencia, hablamos de escuchar bajo una cobertura. Y cuando hablamos de desobediencia, los dos vocablos son para koe. Sigue siendo escuchar, pero para es estar a la par, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con el ser humano en el Edén? Eva se puso a la par, Adán se puso a la par. Y en ese momento salieron del contexto en el que Dios les había dado un hábitat seguro, un futuro seguro. Con ello vienen todas las consecuencias que ya conocemos. No solo es el hombre en la cueva, son todas las consecuencias que ya hemos conocido, de que ya hemos oído hablar, de las que habla la Escritura. Bien, pero la gran pregunta que me hago es, y esto nos lleva ya a la tercera reflexión, es: ¿no hay salida? ¿No hay oportunidad para esta pareja caída, para ese Elías contemporáneo y para esa mujer contemporánea que ve a su Elías escondido en la cueva? Cuesta mucho trabajo, ¿no es cierto? Y normalmente escogemos el camino equivocado. Si Dios nos hizo silbo apacible, si Dios nos dio esa característica para que nosotros fuéramos influenciadoras, no solamente de todas las personas que están a nuestro alrededor, sino específicamente nuestro hogar, de nuestros hombres. Y normalmente lo que hacemos es todo lo contrario: empujarlos, controlarlos, manipularlos y de alguna manera exigirles que salgan de la cueva, ¿cierto? Ok, me pregunto de nuevo, ¿será que no hay salida? Porque cada vez que queremos ser silencio y que queremos ser apacibles, somos todo lo contrario. Y cuando pienso en esto, quiero volver a cuál es el objetivo de ese silbo apacible y delicado. Vamos a esa escena de Elías por un momento. Está Elías allí y llega el silbo apacible y delicado. ¿Por qué está Elías allí? Porque desafió a los reyes del momento, ¿no es cierto? A Jezabel y a Acab. Y Jezabel lo amenazó con matarlo. Y es en ese momento que él se va a la cueva que él pierde de vista su contexto. Y cuando viene ese silbo apacible después del fuego y después del terremoto, ¿qué le pasa a Elías? ¿Qué le ocurre? Sale de la cueva, ¿no es cierto? El silbo apacible lo invita a salir de la cueva. ¿Cesaron los problemas? No cesaron los problemas. El objetivo del silbo apacible no es que cesen los problemas. El objetivo del silbo apacible es que salga de la cueva, es que abrace una relación correcta con Dios, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, de cuáles sean los motivos por los cuales se ha encerrado en esa cueva. En este año nosotros, mi esposo y yo, somos empresarios, y este año específicamente, después de 10 años de tener empresa, hemos tenido una temporada supremamente dura y llena de complicaciones. Tenemos un tema en particular, hemos tenido varios, pero uno en particular que ha sido terriblemente difícil porque involucra no solamente nuestra estabilidad, sino la de nuestros clientes. Tenemos un producto que no ha funcionado, que venía funcionando muy bien y de un momento a otro ha dejado de funcionar. Y esto ha hecho que nosotros tengamos que estar involucrados en todos los problemas y dificultades que tienen nuestros clientes, que tengamos que enfrentar todas estas reclamaciones, atenderlos, y eso produce un desgaste inmenso. La cabeza de esta organización nuestra es, pues, obviamente mi esposo. Él es el que pone la cara, él es el que va a donde los clientes, él es el que va a donde el proveedor, porque el proveedor tiene los mismos problemas nuestros. Ellos no han podido solucionar el problema, y lo que hemos visto a través de toda esta situación es que nosotros no podemos resolverlo. No tenemos la capacidad ni tenemos el alcance de hacerlo. Y lastimosamente, nuestro proveedor tampoco lo ha podido hacer. Y llevamos muchos meses con esta situación y ya ustedes se imaginan lo que esto ha producido en mi esposo. En la primera instancia, digamos que él lo maneja, le da manejo con mucha tranquilidad, pero cuando el tema va escalando, está ahí la cueva. amenazando con tragárselo, con absorberlo. Esa cueva de ira, esa cueva de frustración que a veces hace que reaccione de una manera o de otra manera que no es la que yo personalmente esperaría y que sé que no es la que Dios espera. Sin embargo, esta semana fue muy bonito porque llegamos a un punto en el que el tema prácticamente ha colapsado. Hemos podido detectar que definitivamente, pues, como dijo mi esposo, más o menos hacia el miércoles de esta semana, dijo, si Dios no hace un milagro, no tengo cómo responder a esto. Lo único que nos salvaría es que Dios haga un milagro. Y pasaron 2 días y ayer que era viernes, íbamos en el carro y él me dijo, cielo, ya la cosa muy grave. Y me dice, cielo, yo veo que Dios no hizo el milagro que le pedimos. Y lo dijo con una tranquilidad tal, me dijo, pero sin embargo, yo siento una inmensa paz. Y empezó a hablar de todo lo que él estaba experimentando y yo lo que podía ver y pensar dentro de mi corazón era, Dios sí hizo el milagro. Lo que pasa es que el milagro no era que la tapa funcionara o que el molde funcionara o que el problema de nuestro cliente se resolviera. El milagro es de hace más de 2000 años. Y es que Él tiene la provisión en su interior para enfrentar todas las cosas de la vida. Y el milagro presente es que pueda descubrir que lo tiene. Es que pueda vivir bajo ese principio que gobierna, que es un principio superior al que está gobernando nuestra situación en este momento. Cuando logramos escalar, subir nuestros ojos por encima de esa circunstancia, es cuando podemos decir, salí de la cueva y estoy en unas reflexiones correctas porque estoy en una relación correcta con Dios. Ese es el objetivo del silbo apacible. Y si tú consideras que no has podido ser silbo apacible, que no tienes las características y te has frustrado porque eventualmente lo has intentado y fracasas una y otra vez, quiero decirte que el silbo apacible es restauración, el silbo apacible es redención, el silbo apacible es liberación. Entonces, si el silbo apacible es todas esas cosas, el silbo apacible no eres tú ni soy yo, ni es una característica que se nos va a añadir. El silbo apacible es una persona, es la persona del Señor Jesucristo. Esa es no es una característica, es una persona que ya habita en nosotros. El milagro que mi esposo esperaba era un milagro sobre nuestras realidades, pero el milagro que Dios hizo es un milagro superior, porque además de habernos salvado, ha venido a morar en nosotros y tenemos la capacidad para poder resolver desde Dios todas las situaciones, aunque las situaciones no se resuelvan. ¿Me explico? Me gusta cuando hablo de esto, hablar de la Pascua. Por un momento quiero referirme a la Pascua. No voy a ir al texto porque nos demoraríamos mucho y no es la idea hablarles de la Pascua, pero quiero pasar por encima por un momento para contarles y hacerles una reflexión acerca de algo. La Pascua, contexto, Egipto, el pueblo de Israel saliendo hacia el desierto, ¿cierto? Juicio sobre los primogénitos y una oportunidad para el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Sacrifiquen un cordero y colóquenlo, ¿dónde? En los dinteles de las puertas, ¿no es cierto? Y esa era la señal de salvación para que el ángel no matara a los primogénitos de esas familias que hubieran hecho esto. Y entonces pasa el ángel y efectivamente los primogénitos de los israelitas se salvan. Y esa es toda la Pascua, ¿cierto? Eso es todo lo que tenemos en la Pascua. Igual para nosotros, ¿no es cierto? La sangre del cordero en los dinteles de la puerta de nuestro corazón es la garantía de que somos salvos, de que un día vamos a ir al reino de los cielos. ¿Y eso es todo? No, no es todo. ¿Qué les dice? Les dice, coloquen la sangre, pero después coman el cordero. Coman el cordero. Y no es diferente para nosotros. El precio de Cristo Jesús en la cruz era para nuestra salvación, pero también comemos el cordero, también llevamos dentro el cordero. Ese es el cordero de la Pascua, que es el silbo apacible de nuestra vida. Esa es la garantía de que nosotros no necesitamos una añadidura. Cristo es la vida. El silbo apacible es la vida, y esa vida mora en nosotros. Y si tenemos nosotros el cordero, tenemos la capacidad intrínseca de poder resolver todas las cuevas y todos los problemas. Tenemos la posibilidad de salir adelante de todas las situaciones, no obstante que las situaciones no se resuelvan, porque no necesariamente tiene que ocurrir eso. Muchas veces Dios sí lo hace, y los milagros para nuestras vidas representan eso. Y cuando mi esposo habla de un milagro, Señor, es porque hemos visto milagros en nuestra vida, hemos visto personas sanar, hemos visto situaciones resolverse de una manera que nosotros no habríamos podido hacerlo. Pero el milagro más grande está en el hecho de que ya tenemos a Cristo Jesús como una provisión, como un silbo apacible que sirve para todas las situaciones de nuestra vida, para ponernos en la relación correcta con Dios. Voy a ir a un último versículo y vamos a cerrar, porque yo creo que ya casi me llaman. Dice en primera de Juan 4:15. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. No necesitamos una vida añadida, no necesitamos una característica añadida, porque ya tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿Qué impide que nosotros tengamos lo que Dios quiere? ¿Qué impide? ¿Qué es lo que se levanta entre nosotros y las circunstancias que hace que sea tan difícil? El desafío no es llegar a ser alguien. El desafío es permitir que el que ya está dentro de nosotros se exprese, se manifieste en todas las circunstancias de nuestra vida. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie un momento, vamos a orar. Vamos a pedirle a papá que nos enseñe, que nos ayude, que le dé luz a nuestro entendimiento, que abra los ojos de nuestro entendimiento en esta hora, para que podamos tener esa sabiduría espiritual, esa revelación que viene de lo alto y ese conocimiento de Dios. Y cuando habla la palabra de Dios de conocimiento en Efesios 1:17, no está hablando del conocimiento de saber, está hablando del conocimiento de ser uno solo. Les regalo esa escritura para que se la lleven como un regalo importante en este día, Efesios 1:17. Sabiduría espiritual, revelación y conocimiento de Dios. Recuerden que conocimiento en ese contexto no es el conocimiento de saber, es el conocimiento de ser uno con. Esa es la sabiduría, la revelación y el conocimiento por el que ora Pablo para los de Efesios. Señor, te damos gracias en esta hora, papá. Yo pido, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos en esta hora. Que tu Espíritu, Señor, que gobierna nuestras vidas, venga y haga su espacio en nuestra mente y en nuestro corazón, para que entendamos que vamos más allá de simplemente esperar milagros cotidianos, que podemos vivir basados en las experiencias y que podemos vivir nuestros procesos si eso es lo que queremos. Si eso fuera tan solo lo que tú esperas de nosotros, seguramente que pasamos toda nuestra vida tratando de mejorar. Pero lo que tú esperas de nosotros es que Cristo sea manifestado para la gloria del Padre. Yo pongo en tus manos, Señor, nuestras vidas y te pido que tu palabra se haga vida en este momento, Señor. Y te doy gracias por los tiempos que vienen. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu nos anteceda a cada lugar a donde nos vamos a desplazar para los talleres y para las diferentes actividades. Unge la palabra que va a haber esta tarde, Señor, y permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a manifestar la gloria del Padre a través de Jesús en nosotros. Amén.